De la borrasca Francis pasamos a la borrasca Goretti. Este temporal viene acompañado de una ciclogénesis explosiva que va a dejar rachas de viento de más de 80 kilómetros en diferentes puntos de Galicia, como por ejemplo a Coruña. De hecho, la EMET tiene activada la alerta naranja hasta esta medianoche, también por fuerte oleaje. Nos vamos allí a Galicia, Patricia Iglesias.
145 kilómetros por hora ha sido por el momento la racha máxima registrada en Galicia hoy. Registro del viento en el ayuntamiento lucense de Muras. La borrasca Goretti afecta a la comunidad. A esta hora se espera que el viento nos dé una tregua, pero seguimos, eso sí, con lluvias en Galicia. Y tenemos también alerta naranja en el mar por olas de 5 metros, sin que por ahora haya que lamentar ninguna incidencia grave. Para mañana se mantiene ese aviso naranja por temporal costero, pero en una zona en concreto, en el litoral del oeste de la provincia de A Coruña.
Gracias, Patricia. La vivienda se ha convertido en el epicentro de la desigualdad en España. Esa es una de las conclusiones que deja el último informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social que el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, le ha presentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a COPE, Bretón recuerda que uno de cada cuatro hogares ha sido expulsado de un acceso residencial digno, mientras que el 45% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y exclusión.
Tema de la vivienda. Ellos están en la idea de que el gobierno hace lo que puede, pero que cada comunidad autónoma tiene su forma de verlo y unos lo desarrollan positivamente, otros menos. Pues imaginar que el color de cada comunidad pues es muy significativo a la hora de la proximidad con los datos del gobierno, ¿no?
Y al problema de la vivienda se suma también el calendario judicial que le espera para este año al Partido Socialista. Una de las fechas que ya están fijadas para este año es la del caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, para el próximo 28 de mayo. El caso Coldo o el caso Mascarillas, donde está involucrado uno de los que fuera secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos, será otra de las citas señaladas para este año. A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito va a analizar caso por caso las citaciones judiciales que pueden marcar el rumbo de esta legislatura. Y tenemos una noticia de última hora. El presidente del Parlamento venezolano anuncia la liberación de un número importante de personas. Es, como decíamos, el presidente del Parlamento de Venezuela y también el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, que ha anunciado la liberación de un número importante de personas, ha dicho, que incluye a venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra, como un gesto para consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país. Y en los deportes, el derbi madrileño decide hoy el segundo finalista de la Supercopa, Luis Munilla.
Final del domingo a las 8, en la que ya espera el FC Barcelona y cuyo rival sale del Atlético de Madrid-Real Madrid de esta noche en Lleida. Partido a las 8, tiempo de juego a las 7 y media en COPE, y esta última hora en los dos equipos. En el Atlético, Antonio Ruiz.
Sí, todavía no ha salido el equipo rojiblanco de su hotel de concentración aquí en Lleida, pendientes todos de la confirmación del once oficial sin Barrios. Recordamos que no va a estar en este primer partido, parece que lo natural sea Johnny Cardoso, y si mantiene la idea el Cholo Simeone, cerrará con Julián Álvarez y con Sorloth en la punta del ataque.
Y en el Real Madrid, apunta a Rüdiger finalmente al once, Miguel Ángel Díaz.
Parece que sí, el alemán está dispuesto a forzar. Ayer no se entrenó con molestias en la rodilla, pero parece que va a ser de la partida. Eso le permitiría a Alonso repetir el equipo que ganó el pasado fin de semana ante el Betis. Jugarían en el doble pivote Tchouaméni y Camavinga, y en punta Vinicius y Gonzalo.
Lo que pasa en el derbi lo contamos desde las 7 y media hoy en tiempo de juego. Y además tenemos en la Euroliga de baloncesto un Valencia-Mónaco a las 8 y media y un Real Madrid-Maccabi de alto riesgo y a puerta cerrada a las 9 menos cuarto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañana es viernes y subirán las temperaturas en Madrid. Esta madrugada las mínimas se quedarán en los 6 grados y a lo largo de la jornada los termómetros marcarán hasta 11 grados. Por la mañana coge un paraguas porque podría llover. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz que está ralentizando la zona. Hay complicaciones de acceso en la A1 en Las Tablas, A4 en Butarque, A42 en Villaverde y A6 en Majadahonda. Lentas también las salidas por la A3 en Rivas, M40 en Vicálvaro y Villaverde, dirección A4, en la M50 en Boadilla, en ambas direcciones, y el M607 en Colmenar Viejo. Y te recuerdo que Metro va a colocar las nuevas puertas automáticas de andén en los más de 6 kilómetros de la línea 6. Por eso, desde este domingo, el servicio acabará a las 11 de la noche de domingo a jueves y no a la 1:30, como los viernes y sábado. Escuchas La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Vamos a abrir un armario muy especial. Uno que no huele a naftalina, sino a historia viva. Donde cada botón, cada costura, cada dobladillo tiene algo que contarnos. Porque la ropa no solamente nos viste, la ropa habla y la ropa recuerda. Velasco, muy buenas tardes.
Estoy aquí bailando como otra volta.
Oye, ¿cuándo caíste tú enamorada de la moda juvenil y, bueno, de todo tipo de moda?
Pues a mí ya sabes que me gusta mucho la moda desde siempre, porque yo era una gran aficionada a las Barbies. Claro, lo que tenía Barbie era un armario fabuloso. Yo pensaba, ay, ojalá ser yo esta persona. Y a partir de ahí, luego que a mi madre le gustaban mucho las revistas de moda, yo recuerdo que tenía colección, además no solamente es que las comprara, sino que es que las guardaba y tenía muchas muy antiguas. Luego las tiró y luego las he vuelto yo a comprar de segunda mano. Y me encantaba ver las revistas y recortarlas y eso, me daba pena, y luego entonces ya estaban perfectas, o sea, no tenían un roce.
Ana Velasco es historiadora, es periodista, es profesora universitaria, es experta en moda, colaboradora de COPE y acaba de publicar Historiones de la Moda, un libro que es un recorrido fascinante por más de 100 prendas, desde el sari hasta el smoking, desde el bikini hasta la gabardina, para descubrir que vestirse también es una forma de hacer historia. Ana, tú cuentas la historia del mundo desde algo tan cotidiano como la ropa, porque tú dices que la moda es un archivo vivo y que cada prenda es una historia.
Claro, y yo creo que no solamente es que cada prenda cuente historias individuales, sino que cuenta la historia de la sociedad. Muchas veces pensamos en que la literatura habla, pues yo que sé, todo el mundo tiene en la mente del siglo de oro, ¿no? Te cuenta la historia del siglo XVII, la España, la decadencia imperial, pero espléndida y demás. Ya, eso pasa con la ropa. La ropa nos cuenta si somos una sociedad democrática, si hay igualdad o diferencias entre hombres y mujeres, cómo se ve a los niños, qué papel tiene la élite y qué papel tiene la gente corriente. Y yo creo que se ha prestado poca atención a la historia de la moda.
El ser humano se empezó a vestir para protegerse del frío, para protegerse también del sol, pero también al pertenecer a un grupo para protegerse de su propia desnudez.
Sí, es muy difícil que los historiadores de la indumentaria, que es como muchas veces se dice, no solamente de la moda como tal de tendencia, sino de, bueno, todo lo que se pone sobre el cuerpo, digamos, se pongan de acuerdo con cuál es el origen de la moda. Casi todo el mundo instintivamente entiende, como tú dices, Pilar, lo del frío y el calor. Pero luego también hay otra cuestión, que es realmente la primera ropa de la historia de la humanidad debieron ser los tatuajes, los pendientes, las perforaciones, los collares de plumas, los anillos, todas estas cosas de adorno. Porque la moda, más que protección frente a los elementos, es sobre todo simbolismo. Claro, es identidad individual.
Fíjate en Egipto, social, por ejemplo, ¿no?
Claro, imagínate en Egipto, por ejemplo, donde la desnudez no era tabú. En el antiguo Egipto, ir vestido era símbolo de ser alguien de clase alta o de ser importante, pero no tenían esta cuestión que nosotros sí que tenemos de la moralidad. Era algo económico o social. Entonces, claro, nosotros pensamos en el Antiguo Egipto y enseguida vemos faraones con peluca, las mujeres con estos vestidos de lino, pero también pensamos que tenemos las sandalias más antiguas del mundo en el Antiguo Egipto, tenemos como una especie de bragas, calzoncillos, así en la tumba, por ejemplo, de Tutankamón, que se ha conservado, y aunque no fue un faraón muy importante, pero nos da mucha información. O tenemos también, por ejemplo, la idea de que para los egipcios era muy importante una prenda que era como una especie de faldilla que se llamaba el senti, que lo que nos cuenta es que los egipcios nunca importaron sus costumbres a los pueblos que conquistaron, porque ellos pensaban que habían llegado al culmen de la civilización, por eso se tiran 5.000 años haciendo lo mismo, y no les dejan vestirse como ellos. Claro, solamente nosotros tenemos el poder y podemos ir vestidos como egipcios, los demás no.
¿Y cuando el hombre tiene conciencia de que la ropa tiene un sentido estético?
muy antiguo, o sea, es que tenemos que irnos muy, muy atrás en el tiempo, seguramente más allá de 150.000 años, pero seguramente mucho más atrás, porque nosotros lo que estamos asociando, digamos, a la indumentaria, a todo lo que tiene que ver con eso es, por ejemplo, cuando se encuentra ocre. Claro, el ocre se usaba para untarse en el cuerpo y se encuentra en contextos funerarios, pero todo lo que tiene que ver pues, con pieles, con tejidos, con bambú, con cualquier cosa de estas no se ha conservado. La madera mismamente, los huesos, es muy difícil. Pero tenemos, por ejemplo, conchas que están perforadas y sabemos que, porque tienen las marcas de un cordel que ha ido pasando y ha ido abrasando la concha o el diente o lo que sea, y sabemos que eso se llevó colgado. Y ahí tenemos que irnos hace más de 100.000 años.
Estamos escuchando el sonido de aviones porque en Historiones de la Moda descubrimos, por ejemplo, que muchas prendas nacen por pura necesidad. Por ejemplo, la cazadora bomber, convertida en todo un icono urbano, se diseñó de color verde militar con su característico forro naranja por una razón, para ayudar a localizar a los pilotos en caso de accidente.
Claro, es que casi toda la ropa que nosotros llevamos hoy viene de la Segunda Guerra Mundial o de la guerra en general. O sea, no de la Segunda Guerra Mundial, sino de cualquier contienda bélica. Y el caso de la bomber, que es una prenda corta, es una cazadorcita que tiene como la cintura elástica, claro, tenemos que pensar en que ya está vinculada a la aviación y a los pilotos, sean de coches, sean de motos, porque necesitan libertad de movimientos, necesitan moverse. Entonces,
claro,
todo
no pueden
eso,
ir con el gabán, con una prenda larga,
claro,
¿no?
Tú imagínate aquellos primeros aviones, ¿dónde? Si no había sitio. Las motos, bueno, pues es que te enredas. Entonces, claro, la bomber va a ser una prenda práctica y utilitaria, y entonces va a ser simplemente el abrigo del torso, que es lo que más enfría y lo que más necesita calor. Y luego, claro, ¿qué tenemos? Que antiguamente los... Tú piensas en soldados, piensas en los mosqueteros franceses y te les imaginas allí con sus sombreros de plumas, con sus tacones.
Con la levita.
Claro, pero en la Segunda Guerra Mundial es importante estar camuflado y sobre todo imagínate en Vietnam o en Corea donde se combate con guerrillas. Entonces, claro, los pilotos llevan la bomber verde militar, verde caqui para pasar desapercibido, pero claro, si te pierdes en la selva, Pilar, necesitas...
Es que yo no lo sabía. La verdad que siempre a todos nos ha llamado la atención ese forro naranja,
claro,
¿no? Ese naranja además tan intenso. Pero nunca me había planteado por qué ese color tenía que ser naranja o por qué no se había puesto un forro algo más discreto.
Claro, necesitas...
Pero tiene su motivo, claro.
Necesitas que desde lo alto, si alguien te va a rescatar, vean ese forro fosforito.
Te das la vuelta
naranja,
a la bomber,
claro,
y ahí está el fosforito.
Y ahí estás tú.
Oye, otra prenda de la que hablas en el libro, Ana, la gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Claro, la gabardina, nosotros la conocemos como gabardina, porque la tela de la gabardina es tela de gabardina, que es una tela que es como de algodón, está tejida especial para que repela el agua. Pero trench es como se llama en Gran Bretaña. Y claro, viene directamente de trinchera, que es el sitio de la Primera Guerra Mundial. Es verdad que las hubo antes, ¿eh? Son un poquito anteriores, son de finales del siglo XIX. Pero eran para oficiales y tenían que pagárselas ellos. Entonces eran muy caras. Hay la división entre Aquastume y Burberry, que son las dos marcas que se disputan un poco haber inventado el diseño de la gabardina como tal. Pero en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, como hay tanto barro, hay tanta suciedad, hay tanta pues, miseria y enfermedad y dolor, la gabardina va a ser una prenda fundamental porque es útil, tiene muchos bolsillos, se pueden colgar cosas y porque repele el agua, que es fundamentalmente lo que se hace en la guerra, en una trinchera, esperar a que haga mejor.
Más prendas que recoges en el libro, Ana. ¿Cómo nace la prenda contemporánea más usada en el mundo? Los pantalones vaqueros, los conocidos como jeans. Porque su origen puede ser anterior a Levi Strauss, ¿no?
Muy anterior y seguramente sea además europeo. O sea, el pantalón vaquero, como nosotros lo llamamos, lo identificamos enseguida con Estados Unidos. Pero
eso es.
Tú piensa los otros dos nombres del pantalón vaquero. El denim,
sí,
de Nimes, y el jeans de Génova. Claro, eran telas que se usaban en los puertos.
Me acabo de quedar con la boca abierta. O sea, ¿denim es de Nimes?
Sí.
¿De Francia?
Sí. Y de Génova.
Sí.
Eran telas que se usaban en los puertos porque eran muy resistentes de algodón y se usaban para velas. Y solamente los llevaban los más pobres. Eso se exporta a través de inmigrantes europeos a Estados Unidos, al naciente Estados Unidos, y lo que se hace es que Levi's le remacha con los famosos estos remaches que todos conocemos,
sí,
pero
sí,
eso
sí,
es para hacerlo aún más resistente por donde a los mineros se le rompía. Y los primeros que llevaron estas prendas fueron presidiarios, fueron esclavos afroamericanos y gente que trabajó chino, sobre todo, para el ferrocarril.
O sea que los tejanos, los jeans, los vaqueros empezaron como ropa de trabajo por su resistencia, pero fue el cine sin duda el que los convirtió en iconos, ¿no? Los usaron desde John Wayne, James Dean, Marlon Brando, Elvis, Marilyn, Audrey Hepburn. Oye, Ana, ¿es verdad que los vaqueros estuvieron perseguidos en la URSS?
Es verdad. Hubo toda una subcultura, bueno, llamarla subcultura es un poco quizá pretencioso, ¿no? Pero toda la juventud veía las películas americanas, soñaba con el modo de vida americano y lo identificaron, como tú has dicho, con todos estos iconos de lo estadounidense. Entonces los vaqueros estaban prohibidos porque eran como una forma de propaganda capitalista, y lo que surgió fue un mercado negro en la Unión Soviética brutal, que era de una cultura que se llamaba los stilnagis, que eran como los que habían surgido en los años 40, en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en la Alemania, quizá a la gente le suene los chicos del swing, los zut y demás, que eran todos estos chicos pues que se mostraban contrarios a las dictaduras básicamente de sus países y querían vestir con libertad como un ejemplo de libertad, ¿no? En Alemania acabaron casi todos en campos de concentración, y también en la Unión Soviética, donde básicamente pues les liquidaron a todos en un gulag. Y los dos iconos eran los vaqueros, por supuesto, los vaqueros eran lo más importante, y luego también, por ejemplo, la música. Y sabes que se oía en las famosas radiografías que grababan piratas y tenían ahí las canciones de éxito. You keep saying you got something for me.
Bueno, hay prendas que no solamente abrigan o decoran, sino que han provocado auténticos terremotos morales. El bikini, por ejemplo, debe su nombre a un atolón donde se hicieron pruebas nucleares. Su creador quería que fuera toda una expresión cultural. Ana, cuando una prenda provoca tanto rechazo, ¿qué es lo que realmente molesta? ¿La tela o el cuerpo que deja ver?
Pues seguramente el cuerpo que deja ver, pero también lo que molesta es la hipocresía social, ¿no? Y cuando vemos el bikini, estamos hablando de los años 40, estamos hablando del pánico nuclear, porque sabes que, claro, se llama bikini por la bomba atómica, pero es que anteriormente había habido otro intento de bikini que se llamó el átomo, que la diferencia era que no enseñaba el ombligo. Y como no enseñaba el ombligo, no fue un escándalo, porque dos piezas ya se conocían. O sea, que la gente dice como, no, porque antes eran bañadores enteros. Que no, que no, que no, que el traje de baño de dos piezas es muy habitual en los años 40, incluso en los años 30, y se puede ver en las películas. Pero el bikini, bueno, tuvo que llevarlo una stripper.
Porque ninguna modelo quería.
Ninguna modelo se atrevió a posar con el ombligo al aire. Y enseguida empezó a verse muy mal, y solamente quedó en países en los que había cultura del spa o cultura del baño, como por ejemplo los suecos. Y es ahí desde luego, en los años 60, vamos a tener a esa Úrsula Andress con James Bond.
Sí, saliendo de la playa, saliendo del agua. Algo parecido ocurrió realmente con la minifalda. Hoy parece, bueno, es una prenda inocente totalmente, pero los años 60 simbolizó una juventud autónoma, sexual y rebelde. No era solamente una falda corta, era una declaración de intenciones. Ana, ¿crees que la minifalda fue más importante como prenda de vestir o como gesto político y social?
Pues yo creo que fue más importante como historia cultural, política, y que está muy vinculada al papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? Que deciden que van a ejercer poder sobre su propio cuerpo. Si pensamos en principios del siglo XX, tenemos todos la idea de las faldas estas cortas, de las flappers, de las que bailaban en Charleston y demás. Eso, curiosamente, no supuso un desafío al orden social. ¿Por qué? Pues porque, claro, las mujeres se habían, digamos, liberado en sintonía con la Primera Guerra Mundial y con trabajar en las fábricas y hacer el rol de los hombres. Eso estaba bien visto. Luego volvieron a casa, entonces no había problemas, pero es que en los años 60 las mujeres ya nunca van a volver a su casa, y lo que van a hacer es, igual que en los años 30 habían cortado el pelo, pues ahora van a enseñar el muslo, que no solamente es las piernas, sino mucho más allá.
¿Por qué la ropa femenina ha sido históricamente un campo de batalla tan intenso?
Pues porque la ropa está vinculada a la moralidad y está vinculada también al poder. Son dos cosas que nos cuentan cómo somos como sociedad y cómo somos como individuos. La ropa dice mucho. Esto es como la frase esa de Oscar Wilde, que seguro que nunca dijo, de una primera impresión no se puede cambiar, ¿no? Pero es que es cierto. La ropa cuenta cosas de nosotros. Habla y expresa nuestra mentalidad, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, también nuestras realidades. Y fíjate que en el siglo XIX, cuando empiezan las revoluciones liberales y empiezan las democracias, el terror más grande de la gente siempre es que haya alguien que ascienda de clase social. No tanto la igualdad entre hombres y mujeres o el papel del cuerpo, sino que se ascienda en la pirámide social. Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truhán,
soy un señor, algo bohemio y soñador. En el libro también vemos cómo la ropa marca jerarquías. El gabán, por ejemplo, aparece en el lazarillo de Tormes como símbolo de dignidad, aunque su dueño se muera de hambre. Vestirse bien era muchas veces una forma de fingir también. A lo largo de la historia, ¿la ropa ha servido para aparentar, para protegerse o ascender socialmente?
Completamente. Y fíjate que hay toda esta... La España de los Austrias, si vamos al Museo del Prado y vemos los retratos estos pues, de Felipe II, Felipe III, sus mujeres y demás, es una indumentaria que es como la de Lola de las bodas. Realmente es como la alfombra roja. Lo que pasa es que del siglo XVII eso se llamaba trajes de aparato y realmente no era como vestía la gente. Pero si tú conseguías que te admitieran en el grupo cortesano o en el grupo de élite que fuera de tu zona o de lo que fuese, ¿no? Por la apariencia, pues podías conseguir ascender socialmente y tenemos que pensar en un contexto en el que durante muchos siglos, durante muchos milenios ha estado mal visto trabajar y ha estado mal visto cualquier otra cosa que tuviera que ver con ganarse la vida y enriquecerse. La usura, pensemos en los judíos, pensemos en muchas cosas, ¿no? Claro, la indumentaria te permitía entrar en círculos donde el dinero quizá no te abría puertas. Y hay, por ejemplo, episodios de pues, Miguel de Cervantes que cuenta cómo las mujeres cuando llevaban solamente toda la cara tapada y demás, seducían a los hombres con las manos porque las llevaban muchos anillos y sí, les enseñaban que eran ricas. Luego, por supuesto, no lo eran. Ella también buscaba casarse
con el abanico
dinero.
También, que es un complemento que sirvió para ser seducir y, bueno, para transmitir mensajes también,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Eso servía para comunicarse de una manera uh-huh. sin palabras, ¿no? Y para acceder a sitios. Esto, lo que comentábamos antes de las primeras impresiones, pero también esto que se ve tanto en TikTok del pretty privilege ese, ¿no? El privilegio de ser guapo. Pero bueno, podemos ponerlo en siglos anteriores y sería esa idea de ascender, triunfar, acceder a sitios inaccesibles.
Ana, en el libro aparecen prendas nacidas en trincheras, en palacios, en campos de batalla o en cabarets. ¿Qué prenda te ha sorprendido más al investigar su origen?
Pues me han gustado mucho las prendas interiores, porque claro, nosotros solemos pensar poco en la ropa que llevamos debajo de la ropa, pero eso también es ropa, ¿no? Nosotros le llamamos ropa interior, pero antes, fíjate, había una expresión que es la de ir en cueros, que todavía nosotros seguimos diciéndolo, ¿no? Uh-huh. Alguien va en cueros, alguien va desnudo, ¿no? La gente que iba en cueros no iba desnuda, iba literalmente en cueros o en piel, que eran prendas de semi-interiores o prendas de debajo, como se llamaban. Y es que antes, a mí esto es lo que más me choca, nosotros hemos simplificado muchísimo nuestra forma de vestir, pero antes la gente llevaba ropa interior, ropa de encima, ropa entre capas, ¿no? Luego la ropa normal, la ropa de encima, la ropa de abrigo y mantos, velos, tocas, tocados.
Madre mía, el peso que tenían que llevar encima, ¿eh?
Claro, si pensamos en el siglo XIX todavía tenemos las enaguas, los corsés, los pololos, todas esas cosas que se iban acumulando, ¿no? La gente no podía tocarse sin guantes, tenía que llevar siempre un sombrerito, un tocado. Pensemos en todas estas complementos de pues, pañuelos de avestruz, pañuelos, abanicos de avestruz, todas estas cosas que había toda una panoplia de indumentaria de para ir de visita, para montar, para desayunar, de paseo. Con eso ha cambiado muchísimo y yo creo que realmente te das cuenta de cómo ha cambiado el mundo.
Oye, ¿y los tejidos? Porque empezamos a vestirnos con pieles de animales, luego llegaron las fibras naturales como el algodón o el lino y siglos más tarde las fibras sintéticas que han sido las que más han transformado quizá la moda, ¿no? O por lo menos la industria textil.
Sí, y fíjate, hay una cosa súper curiosa que también me llama a mí mucho la atención que es de los tejidos que nunca pensamos que antes no había nada elástico. Claro, planchar era muy difícil, era muy caro, era muy exigente físicamente, eso todo eso lo han hecho las mujeres, igual que lavar. Para nosotros es muy sencillo el mundo en el que vivimos, pero antiguamente no. Y hay una cosa que es que hasta el siglo XIX, prácticamente durante milenios, todos los hombres y todas las mujeres vestían o de lana o de lino. El algodón solamente se empieza a expandir a partir de la conquista británica de la India y también de las colonias americanas. Entonces realmente el algodón, que nosotros estamos muy familiarizados, casi es lo que más usamos como tejido natural, solamente lleva con nosotros como 2 siglos.
Fíjate, solamente, solamente. En fin, que he aprendido mucho de la moda, he aprendido mucho del origen de tantas prendas, el chándal, por ejemplo, fíjate, empezó como una prenda deportiva y hoy ya es una prenda de culto, ¿no? Que la han adoptado hasta las marcas de lujo.
Totalmente, yo me acuerdo de aquel momento ese de martirio de con mi chándal, mis tacones, arreglar
la peineta.
¿Y cuánto ha cambiado esto en pocos años? Porque ahora tú piensas en Cristiano Ronaldo, en cualquier Georgina, yo que sé, cualquier persona y te viene esa imagen de un chándal, un Birkin de Hermes, una cosa así súper lujoso y súper hortera.
Bueno, pues todo esto y mucho más lo podemos encontrar en este libro que es muy curioso y es una delicia. Se puede leer además poquito a poco porque te va contando muchas, muchas prendas, su origen, sus anécdotas, Historiones de la moda de Ana Velasco Molpeceres. Cada vez que elegimos qué ponernos, estamos contando sin duda una historia. Ana, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Pilar, y un placer mío.
Gracias a ti.
Un besito.
Frío. frío, bastante frío. Hoy también en España, en un día en el que las máximas han sido de 5 grados en la mayor parte de la península y en un día en el que vamos a echar la vista atrás. En concreto, vamos a retroceder 5 años porque un día como hoy es cuando empezó a visitarnos Filomena. Una nevada impresionante que comenzó el 7 de enero de 2021 y que se mantuvo durante la madrugada y la mañana del 8 de enero. Un temporal que dejó más de 50 centímetros de nieve acumulada y que dejó carreteras colapsadas y la capital, la ciudad de Madrid, paralizada absolutamente por completo. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Todos recordamos las imágenes, ¿verdad? Una ciudad de 3 millones de personas en la que tan solo el metro continuó cumpliendo su función.
Claro, estaba bajo tierra y era lo único que sí. Se salvaba de la nevada. Bueno, impresionante.
Tengo que decir que el metro y la radio, que también lo contamos todo.
Bueno, la radio, hubo compañeros que pasaron la noche aquí,
No se pudieron
ir a casa y hubo otros que viendo la que estaba cayendo, lo que hicieron directamente es con mucha paciencia, se echaron a la calle con unas buenas botas y vinieron andando porque era imposible moverte de otra manera.
Y otros nos quedamos teletrabajando, que a mí me tocaba trabajar ese día y me quedé desde casa teletrabajando.
Claro, teletrabajábamos porque estábamos todavía en pandemia eso y gracias a eso pudimos hacer radio, pero hubo compañeros que sí, que estuvieron aquí, al pie del cañón en la radio, físicamente.
Sí, bueno, Pilar, en total se cancelaron 127 vuelos también en el aeropuerto de Barajas y se paralizaron por completo los trenes de media y larga distancia, sin hablar de la gente que pasó la noche atrapada en su coche, como Jorge, que nos lo contaba aquí ese día en directo.
Cuando salí de trabajar a eso de las 9:30, estuve a punto de llegar a mi casa por la avenida de Ilustración, pero justo hubo un punto que los coches estaban quedando y nos desviaron. Y cuando llegué al túnel este, paré porque se veía que no estaba muy peligroso y no se podía avanzar.
Lo cierto es que más allá del caos, la estampa era única. La puerta de Alcalá sin coches, llena de gente. Incluso vimos algunos con los esquís puestos.
Alucinante. Que sacaron los esquís me pareció total.
Graciosísimo, ¿eh? Y mientras otros también, bueno, pues en la Puerta del Sol jugaban a batallas de nieve con gente que es que ni siquiera conocían, a lo mejor no volvían a ver en su vida.
Bueno, la nevada fue tan grande que los satélites captaron la imagen de todo el centro de España completamente cubierto de nieve. Y bueno, claro, nos quedamos con la anécdota, con esos que pasaban con los esquís. Me acuerdo también de la imagen de uno que iba con un disfraz de dinosaurio.
De dinosaurio, buenísimo.
Paseando por la nieve y lo subió a las redes sociales con la música de Parque Jurásico. Me pareció bestial. Pero estamos hablando de una ciudad paralizada. Y la normalidad, además, la normalidad total no se recuperó hasta el 22 de enero, 2 semanas después. A día de hoy continúa siendo la nevada del siglo con todo lo bueno y todo lo malo. Pero Ana, ¿qué hizo tan excepcional a Filomena desde el punto de vista meteorológico?
Pues a ver, de forma breve fue la colisión de dos frentes, ¿vale? El aire húmedo de la borrasca que había en ese momento aquí en la península y una ola de frío polar. Pero nos lo ha explicado mejor aquí en la tarde de COPE Fernando Valladares, que es investigador del CSIC.
La cosa se remonta más hacia el Ártico. Se permitió a que se colara un frente de una magnitud tremenda, un aire frío tremendo que viajó casi en línea recta hacia la península ibérica, pues recorriendo esos 3.000 kilómetros, y eso es muy inusual. Hubo varias anomalías que la ciencia tardó algunos meses en terminar de explicar y fue un evento muy raro hasta aquel entonces, pero que tenemos que pensar que de aquí en adelante no va a ser tan raro que ocurran este tipo de cosas.
Pues va a volver a pasar, seguramente, eso sí, esperemos que sea dentro de mucho tiempo. Y sí, hemos aprendido de Filomena, así como de otros fenómenos extremos como la Dana de Valencia o el apagón del pasado mes de abril, aunque esto no tuvo que ver con la naturaleza. Pero ¿hemos aplicado esos conocimientos para que no nos vuelva a pillar un episodio así desprevenidos?
Pues no, todavía no los hemos aplicado y es algo que preocupa realmente a este investigador, a Fernando Valladares.
¿Van a venir más? Se van a repetir, por desgracia, situaciones así extremas, con más frecuencia de lo que ha sido en las anteriores décadas. Y aunque estamos aprendiendo y hemos aprendido mucho, nos está costando mucho poner en práctica lo aprendido.
Pues gestos tan sencillos, Pilar, como saber cuál es la habitación de nuestra casa que más se calienta, por ejemplo, o hacernos con el famoso kit que aconseja la Unión Europea con radio, linterna, dinero en efectivo incluido. Es algo que aconseja también Fernando Valladares desde su experiencia profesional. Claro.
Aprendamos de estos episodios extremos, aprendamos de las lecciones que en este caso nos dejó Filomena, esa gran nevada que tuvimos en nuestro país hace un día como hoy. 5 años. Ana Huertas, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, que decían hace unos días que venía una Filomena y afortunadamente no ha sido así. Ha habido nevadas importantes en nuestro país estos días atrás, pero nada que ver con la que sufrimos hace 5 años. Eso sí, el frío aquí continúa, pero es que además se marcha Francis, esa borrasca, y llega ahora, no sé, se llama gotera o gotora, algo así. La nueva borrasca que nos trae una ciclogénesis explosiva y que está dejando ya vientos intensos, especialmente en Galicia, y fuerte oleaje además en toda la costa
eso
gallega.
Eso sí que me da miedo a mí el viento, ¿eh? No puedo con él.
Sí. Cuidado por allí, que vamos a tener viento intenso debido a esta nueva borrasca. Bueno, el frío, ¿cómo lo llevan los oyentes, Rosa?
Pues mira, frío, lo que se dice frío, pues en León, por ejemplo.
Hola, ¿qué tal? Yo donde más frío pasé en mi vida fue con 21 años en mis primeras maniobras del ejército en León, en el Ferral. Hizo un frío tremendo, era febrero, creo que hizo como 13 grados bajo cero y a mí se me había olvidado el saco de dormir, la manta, en fin, no tenía colchón, nada, tuve que dormir dentro de la tienda en el suelo sin nada de abrigo, nada más que con 2 o 3 camisetas largas puestas una encima de la otra. Y eso recuerdo que fue una noche terrible, casi me quedo ahí en el sitio.
Madre mía, una noche, vamos, que se salvó de milagro. ¡Qué frío en León! También en Burgos está fresquito, sí.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues para frío, yo soy de Burgos. Y bueno, ¿qué os voy a decir? El otro día viendo la cabalgata, -2 grados. Pero es que el domingo por la noche que salimos a cenar, había -5 grados cuando volví a casa. O sea, tiesos, ¿eh? Y eso que llevamos, bueno, bufanda de todo, gorro hasta arriba. Pero lo que es la nariz, tiesa. Yo creo que hasta un poco congelada, de verdad. No soy exagerada, ¿eh? Mucho frío estos días en Burgos. Un besote, feliz tarde.
Bueno, lo de Burgos tiene que ser telita, ¿eh?
Bueno, cuando vas en coche de Madrid al norte y pasas por Burgos, es que parece que estás atravesando Mordor.
Empiezas a tiritar ya,
aunque sea
junio.
Es una cosa que dices, qué frío que hace en este sitio. Bueno, pues en un camping también puedes pasarlo, Canutas.
Hola, soy Cristina de Castellón. Fue en el mes de agosto, hace pocos años, en Ordesa. Fuimos un grupo de amigos del gimnasio con mis hijos, en fin, a hacer unas caminatas unos días de camping y la verdad que no íbamos preparados para nada. Me hizo mucha gracia que en la entrada del camping fuera, bastante solitario, había una vendedora ambulante que vendía calcetines gordos y bufandas. Ese hombre sabía lo que se hacía porque todos nos compramos calcetines. Bueno, teníamos que cocinar dentro de la tienda de campaña porque allí no había manera de que se calentara nada. En fin, un beso muy fuerte y feliz año nuevo.
Bueno, lo que se dice, eligieron un camping fresquito.
Eso es.
Bueno, hoy te estamos preguntando dónde has pasado el frío más grande de tu vida. Nos lo cuentas en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de cine, pero antes es que llega la Mutua.
Sí, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Pero hay solución. Es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Yo creo que históricamente el Madrid jamás había visto esa diferencia entre el primero y el segundo.
Mira, lleva 29 Mbappé, 5 Vinicius y Bellingham.
4-4-2, Gonzalo curra como un descosido, pero de 9, y Mbappé por donde le dé la gana.
Que no Cañizares, ¿quién sería tu portero titular de la selección española?
No me gusta que haya debate, pero inevitablemente lo hay. A mí el portero que más me gusta es Joan García.
Ahora mismo es el mejor portero de España. Pero no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cabello fino sin volumen con poca densidad? Eso ya no es un problema. Con champú Tío Nacho anticaída engrosador, la combinación de jalea real e ingredientes naturales ayuda a reducir la caída y aumentar visiblemente el grosor. Tanto que tu melena se verá como si tuvieras hasta 33.000 cabellos más. Champú Tío Nacho anticaída engrosador, el rey de la jalea real.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamine se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamine también tiene el gesto torcido cuando le cambian.
Sí, sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí a las 6:36 de la tarde. Se nos marcha Ana Velasco, que me dice adiós. Adiós, querida. Bueno, seguimos aquí en la tarde con lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz año.
Feliz año, sí.
Yo he dicho que voy a decir feliz año a todos nuestros colaboradores la primera vez que nos veamos. Porque
aunque sea en julio.
Aunque, si no te llego a ver un día como hoy y te llego a ver en julio, te saludo también con feliz año.
Pues haces muy bien. Feliz lo que queda de año.
Eso es. Y ya si fuese en julio,
oye, nos
te
hemos
hubiese
equivocado.
Dicho... que, ¿por qué?
Hoy teníamos que haber hecho un programa sobre películas que den mucho calor.
Ah, mira.
Pues con los oyentes estamos hablando de todo lo contrario.
Está por aquí Rosa Rosado también.
Del frío.
Claro,
sí es verdad, porque estamos aquí en el estudio que tenemos calefacción.
Mira todo lo que llevo.
Y mira todo lo que lleva puesto. El chalequito, el abrigo, la bufanda.
No se le ve ni la corbata
el
hoy.
El fachaleco, que se llama.
El fachaleco, viene un poquito así. Bueno, Juan, llegan nuevos... Ah, bueno, y Rosa, que decíamos que nos va a contar como siempre lo que hay que
oír. Es que Juan también entiende de moda, Pilar.
Yo no. Bueno, para moda, todo lo que nos ha contado Ana Velasco hace un momento, que nos ha hecho un repaso por la historia de la moda, con prendas además y muchas curiosidades. Juan, vamos al lío, que llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué empezamos hoy?
Pues mira, con una película del gran actor Brendan Fraser, que se llama Familia de Alquiler.
Interpretamos un papel para los clientes.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente. Esto es alucinante.
Es chulo, pero es falso.
Bueno, a veces está bien fingir.
Brendan Fraser y el alquiler de seres queridos en Japón. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, pues porque primero es una comedia muy entretenida, no digo tanto divertida, porque también es dramática, pero es muy interesante. Es un actor americano venido a menos, que lleva 7 años viviendo en Japón. Uh-huh. Y allí hace anuncios de pasta de dientes y cosas por el estilo. Y le va mal de dinero, le va mal de trabajo. Y
de momento me recuerda mucho a Lost in Translation, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que al personaje Bill Murray iba bastante mejor, porque hacía anuncios con un poco de glamour, ¿no? El champán, el cava, pero este es pasta de dientes. Bueno, la cosa es que le ofrecen en una empresa un trabajo que tiene que hacer papeles, pero en la vida real. Por ejemplo, se necesita una persona que haga de cuñado en un funeral. Y él va y hace de cuñado, y pagan muy bien. Y entonces hace de todo, ¿no? O sea, es como hacer un juego de rol en la vida real. Uh-huh. Hasta que tiene que hacer de padre de una niña que la madre le quiere matricular en un colegio, es una madre soltera, pero exigen, es un colegio muy de élite, la figura del padre, y entonces le tiene que contratar 3 o 4 meses hasta que acaben los trámites.
Como un matrimonio de conveniencia.
Claro, ir a las entrevistas y tal. Pero claro, la niña se cree que es su padre. Porque a la niña le dicen que es su padre.
Y ahí está el drama, claro.
Qué cruel.
Claro, porque empieza a haber ahí un vínculo. Y ya no cuento más.
Pero, ¿hasta aquí puedo leer?
Hasta aquí puedo leer.
¿Pero este negocio es real o es ficción?
Hija, no, pues me no refiero. Lo sé. Yo creo que en este mundo hay de todo. Sí, yo creo que hay de todo.
Me parece una crueldad.
Pero, no, hombre, en este caso, porque es una historia, pero hace cosas muy diversas. Por ejemplo, hay una mujer que es lesbiana y no quiere que su madre lo sepa, y entonces finge, hace una boda fake en Japón con este señor, que es un elegante y apuesto, Brendan Fraser. La madre se queda tranquila y luego la otra se larga con su novia. Entonces, bueno, pues yo qué sé, supongo que habrá gente que haga de estas cosas, no lo sé. Pero aquí es una historia muy humana, muy bonita, sobre los vínculos y sobre los compromisos que se adquieren cuando se establecen vínculos.
Pues primera recomendación de Juan Orellana, Rental Family. ¿Qué más cosas hay que
ver
esta semana?
Bueno, esta no
semana?
Es un truño, ¿no, Rosa?
No.
Vale, pues
esta
vamos
tiene
a ver.
Pinta, ¿no, Rosa? Esta igual la vemos.
Sí, esta me gusta.
No os acostumbréis, es que es el comienzo de año y
las que
empezar.
Traes hoy me gustan.
Me alegro. La siguiente es española, es una película de Daniel Sánchez Arévalo, protagonizada por Javier Gutiérrez, y se llama Rondallas.
Se cumplen 2 años del naufragio del buque Gran Sol.
Y si ganamos el concurso, el dinero puede ir a los familiares de las víctimas.
Luis quiere que lideres las gaitas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Por lo menos merece la pena averiguarlo.
Rondallas, ¿qué nos trae de nuevo este director, Daniel Sánchez Arévalo?
Pues mira, el tráiler lo dice todo. Es una historia muy humana, es un pueblo que está como muy machacado, desmotivado, por un accidente del mar donde murieron...
Un naufragio.
Exacto. Y entonces, bueno, pues el personaje Javier Gutiérrez se da cuenta que a través de la música y de la recuperación de las tradiciones, las rondallas, los concursos, etcétera, pues puede ser un motivo que vuelva a unir al pueblo, que empiecen a trabajar juntos, a recuperar el sentido comunitario, un poquito un ideal, una alegría por la que vivir... y ese es el argumento, tampoco puedo contar mucho más, pero ya os imagináis que es una historia muy positiva, muy humana, tampoco es angelical, es muy realista y eso es, se agradece, o sea, no es una película bobalicona, pero subraya mucho los aspectos positivos de la gente, de la solidaridad, con unos actores estupendos. Y con una historia, bueno, y además con mucho protagonismo musical, que eso también a Rosa te gustará.
Sí, me gusta. Bueno, a mí me gusta mucho folclore y esas cosas.
Y además Javier Gutiérrez seguro que está inmenso porque es un pedazo
que
de
en
actor.
En España se hagan películas así siempre es una alegría.
Juan, ¿alguna recomendación más?
Pues sí, mira, nos viene una película que está arrasando de público y de crítica. Crítica y público. De uno de los directores mejor considerados en el ámbito del cine independiente norteamericano, y la película se llama Nouvelle Bach.
Para hacer una película solo hace falta una chica y una pistola.
Entremos en la historia del cine.
Ya empieza a captarlo. Si quieren una nueva ola, les daremos un maremoto.
Bueno, está hablando maravillas todo el mundo de esta película, sí. Que es en blanco y negro, ¿no?
Sí, es cine dentro del cine y nos cuenta el rodaje de la película famosa de Godard Al final de la escapada. Entonces la película es como una especie de making of de aquella película, pero rodada con el estilo del cine de aquella época, y donde los personajes pues son todos conocidísimos del mundo del cine de la Francia de los años 60, ¿no? Y no solo del cine, del teatro, de la cultura. Truffaut tiene un papel muy importante en la película, pero salen todos, Alain Resnais, bueno, un montón de gente. Y entonces es una película homenaje a todo lo que supuso la Nouvelle Vague, esa nueva forma de hacer cine, con el estilo, la música, el jazz, el París de aquellos años. Bueno, es una película muy cinéfila, pero cualquier persona que haya visto alguna vez en su vida El final de la escapada de Godard, pues se lo pasará fenomenal viendo esta película, que es divertida y además es un homenaje en el fondo muy serio a lo que fue aquella época.
Bueno,
y
yo
de
creo
un director
que
americano,
que
además
te llevas al aprobado, que Rosa está sintiendo con la cabeza diciendo me gusta.
Sí, pero esta para ella raya el truño.
¿No tira un poco para atrás que sea en blanco y negro?
A mí no.
Vale. A ti no.
A mí no.
Y en general, esa respuesta, Juan, está arrollando...
Mira, el oyente de COPE es un oyente culto, sensible, yo creo
no
que...
No tengo ninguna duda.
Yo creo que no les echa para atrás.
Muy bien.
Aparte que muchos de ellos han crecido toda su vida de pequeños en blanco y negro y no tienen un problema. Los jóvenes sí. Pero los jóvenes, yo ya no pertenezco a esa generación.
Y hombre, pero hay que animarles a que la vean, hombre.
Pues les animo porque les encantará.
Claro.
Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos
bueno,
que ver?
Bueno, pues mañana tenemos un clasicón de John Ford. ¿Cómo no? Ford Apache.
¿Los ve usted, capitán?
No me hace falta, lo sé.
¿Por qué?
Porque si yo fuera cochise, es ahí donde tomaría posiciones.
Un clásico del western dirigida por John Ford. ¿Por qué hay que ver esta película?
Ojo, en blanco y negro. Es una película...
Pero las de vaqueros se pueden ver en blanco y negro. A quien le gusten las de vaqueros.
A mí me parece una de las mejores.
Hay gente que es muy fan, de las de vaqueros.
A mí me parece una de las mejores. Es John Wayne, que es un señor, digamos, en este caso, bueno, pues digamos, realista, sociable, inteligente, y Henry Fonda, que es un hombre muy riguroso, es un oficial muy estricto, muy acartonado, y entre ellos surge, digamos, el conflicto, también por historias del pasado, etcétera. Hay de todo, hay romance, hay guerra, hay honor, hay indios, hay de todo. Es una película que lo tiene todo lo que tiene que tener un buen western. Así que mañana, al filo de las 10, en 13, en el programa Classics, Fort Apache, seguido, como siempre, de una estupenda tertulia.
Bueno, pues ya sabemos todo lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a conocer ahora lo que tenemos que oír. Rosa Rosado, pues, que apenas te ha dejado tiempo, Orellana.
Efectivamente. Perdón.
Empezamos ya mal el 2026, pero bueno, a ver...
Mira, unos días podemos empezar por la música y seguir por el cine, ¿vale?
Pues lo vamos a tener que estudiar.
Hay que compensar
eso,
esto de alguna manera.
Bueno, no dejamos el cine del todo porque en las últimas horas nos ha llegado la imagen de unos míticos Gypsy Kings escoltando el féretro de Brigitte Bardot con su Cada día te quiero más. Bueno, ahí están los Gypsy Kings, guitarra en mano, protagonizando este momento cargado de emoción, escoltando el féretro de Brigitte Bardot en el último adiós al artista. Una escena pues muy emotiva, marcada por la música, por el silencio, que ha conmocionado a quienes han podido verlo en directo y luego que también se ha hecho rápidamente viral. Y es un gesto muy bonito para despedir a una figura tan icónica como es Brigitte Bardot, porque por lo visto ella contribuyó a dar visibilidad internacional al grupo. Incluso ella se refería a los Gypsy Kings como una gitana rubia. Entonces, bueno, pues es un gesto muy bonito que teníamos que destacarlo hoy. También tenemos que escuchar a La Oreja de Van Gogh. Yo creo en Dios. No sé si habéis escuchado esta primera canción de La Oreja.
Solo el estribillo, esta parte.
En 18 años con Amaya, titulada Todos estamos bailando la misma canción, en la que se suben a la ola religiosa, explorando el tema de la religiosidad. Allí donde muere el orgullo nace la fe, yo creo en Dios a mi manera, dice la letra, que yo creo que es un tema que nunca habían tocado hasta ahora. El caso es que el grupo ha emitido hace unos días un inesperado comunicado sobre Amaya, en el que dejan claro su cariño hacia ella, diciendo que parece una chica normal, pero en su cabeza hay más melodías de las que nadie podría inventar en 10 vidas. Con ella se conecta de verdad, se ríe y se siente algo único, y pasar un rato con ella es algo que debería ser, ojo, una asignatura obligatoria para todos en esta vida.
Madre mía. Amén. Yo no sé si en el grupo siguen arreglando las cosas.
Pues fíjate, ese
está
tema...
muy bien destacar a Amaya, pero ¿qué ha pasado con Leire?
No. Leire ya ha pasado la historia.
No
esto
sé.
Es otro capítulo, porque ese tierno mensaje termina con una auténtica declaración de intenciones que leo. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos, sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho.
No, ya veo.
Bueno, pues ella ha respondido a este gesto muy agradecida, a pesar de que, y leo textualmente, no soy fácil, lo sé, pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y que, bueno, que piden, que quieren sin pedir nada a cambio y sin que nada cambie, refiriéndose al carácter que tiene Amaya. Y pone, celebro cada día haber conocido en esta vida pues a este grupo. Así que así ha zanjado muy orgullosa la decisión que han tomado de unir caminos juntos.
Bueno, zanjado, porque esto de zanjar, ¿no? Esto sigue alimentando, ¿eh? Comentarios y sigue dando que hablar. Porque
está
llevamos
muy entretenido ver los partidarios
año,
y detractores.
Claro, hablando de La Oreja de Van Gogh, ¿eh?
Hay mucha gente que no acaba de ver con buenos ojos pues estos halagos, ¿no? Pero bueno, es entretenido leer los mensajes por ambas partes. Hoy también tenemos que escuchar a un grande, Bruno Mars.
¡Hombre! Me encanta Bruno Mars.
Y a mí también. Además, hoy mismo ha publicado en sus redes sociales que va a lanzar un nuevo álbum titulado The Romantic el próximo 27 de febrero y mañana viernes dará a conocer un adelanto. Yo no lo he escuchado, pero ya me gusta, porque me gusta todo lo que hace. Y en un post en X aparece la carátula de este nuevo trabajo, que ya puede reservarse en su web, con el retrato del cantante en blanco y negro enmarcado con flores. Es un artista muy interesante, Juan. lleva la música en la sangre, viene de una familia de músicos.
Tiene un rollo fantástico.
Te haré caso, lo escucharé.
Y además es fan de Michael Jackson, de Prince, se nota en sus coreografías.
Sí, baila muy bien.
Es un tipo que ha ganado 15 Grammys y chico que vende como churros, ¿eh? ¿Qué te parece?
Nos mira Juan Orellana.
Yo te creo.
Que
yo
estamos hablando de Bruno Mars.
Sí, sí, vale. Sí, lo de Mars si me suena a Marte, sí. Sí.
Bueno, ¿te suena Beyoncé?
Sí.
Menos mal.
Menos mal, sí.
Mira cómo conocí a Beyoncé, Juan, ¿eh?
Es que yo creo que ha salido en alguna película, además.
Ah, sí, claro.
Pues ya está.
En las de esta de la Pantera Rosa.
¿Ah, sí?
Estas de...
No
ay,
tenía
¿cómo
ni
se,
idea.
¿Cómo se llama este...? Ay, no me acuerdo.
La Pantera Rosa, pero si eso es de Peter Sellers.
Claro.
Austin Powers.
Ah, bueno, Austin Powers. Bueno, eso no es la Pantera Rosa.
Austin Powers no me gusta nada.
Da mucha dentera.
Ya, pero bueno, sí? Ha salido sí. Ahí, ¿qué le vamos a hacer? Yo la he visto ahí, pero
no, igual alguna tú la has visto en alguna más. Sí.
Bueno, pues ha sido la cantante que más ha facturado en 2025, mientras se frena el negocio del directo porque ahora hay menos giras, los conciertos son más grandes y las entradas son más caras. Uh-huh. Entonces, las giras de Beyoncé, que es la líder indiscutible, Oasis y Coldplay, en tercer lugar, encabezan las listas mundiales y dejan claro que el tipo de espectáculo que hoy sostiene el negocio son eventos de estadio, de grandes estadios,
¿sí?
Con precios carísimos.
Bueno, pues entonces Bad Bunny se va a poner las botas aquí en España este año, ¿no?
Pues mira, vamos a hablar de Bad Bunny. Rápidamente os cuento que este año los premios Grammy van a sumar una gran novedad, y es que por primera vez los premios van a premiar a las mejores portadas de los álbumes, que hasta ahora han sido las grandes olvidadas. Entonces hay portadas que son dignas de coleccionista, como la de los Beatles, cruzando ese paso peatonal frente a los Abbey Road, y otra de las nominadas es la del disco de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, que bueno, es una imagen de dos sillas blancas, sí, vacías de plástico, delante de unos plataneros que son muy del Caribe, y ya está.
Bueno, yo no sé qué hace este hombre, que todo lo que... Hasta las portadas, sin sustancia,
sin
pero
sustancia.
Ya ves, ahí tiene el a reconocimiento.
Ver, a ver qué pasa el 1 de febrero en los Grammy, igual hasta se lleva la portada.
Ya ves, y a ver pues qué pasa cuando dé los 12 conciertos que tiene pensados dar este año en nuestro país, que va a ser una locura. Pues ya sabemos lo que hay que ver y lo que hay que oír. Juan Orellana, muchas gracias.
A ti y hasta la semana que viene.
Rosa, te escuchamos ahora con los oyentes.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Lo que empieza con tu llamada...
Cuénteme, Paco, acerca de ese recuerdo.
...puede terminar de la forma más inesperada.
Y yo tenía a mi abuelo Paco, que era un picado del dominó brutal. Él me ponía al lado suyo para que yo viera cómo jugaba. Y un día, uno de sus amigos, pues no fue a jugar al dominó y me puso a jugar con él de pareja. Y me sentí mayor.
¿No? Y una pregunta, ¿cómo quedó la partida, Paco?
No, ganamos. Cualquiera perdió con mi abuelo.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues con el frío que estamos teniendo estos días, teníamos que hablar de este tema con vosotros, con los oyentes de La Tarde. Y hoy os preguntábamos cuál es el día de tu vida que has pasado más frío. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuántas capas de ropa te tuviste que poner para soportar esas temperaturas?
Eso es.
Rosa, acabamos con los oyentes.
Pues fíjate, Pilar, a veces te vas de excursión. Claro, tú te vas al Teide, ¿qué vas? Pues con ropa fresquita, ¿no? Te vas de excursión a disfrutar, pues fíjate.
Bueno, pues yo en mi vida he pasado tanto frío como al pie del Teide. Fuimos a Canarias. Había una excursión programada para ir al Teide para ver las estrellas. Yo soy de Burgos, que estoy acostumbrada al frío, pero es que en todos los años que tengo, todos juntos, no he pasado tanto frío como allí en el Teide. Me dio una hipotermia que si no me subo al autobús, allí me quedo. Además era mayo y no vas preparada para eso, de ropa, que lo recordaré siempre. Buenas tardes.
No me extraña, de Burgos y pasarlo mal en Teide. Pues
fíjate,
Teide.
¿Quién lo diría?
Claro, es que a veces nos confiamos porque las noches son frescas en muchos lugares aparentemente cálidos y claro, nos pilla el toro con el frío, aunque también es verdad que tenemos sitios muy fríos en España.
Buenas tardes, gente. Pues yo, donde se me han caído muchos mocos de frío, muchos, ha sido en Aranda de Duero, muchísimo frío.
Pues recuerdo pasar frío con una sensación térmica de 15 bajo cero. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Es que fue ayer. Es que esto es Soria. No hay más explicaciones.
Oye, vale decir hoy.
Hoy, sí, vale decir
abrazo.
Hoy. Vale decir hoy porque hoy hace frío también, de verdad.
Madre
bueno,
mía.
Y uno más. Dicen que el frío une. Bueno, pues aquí está la muestra.
Hola, buenas tardes a la gente. Frío pasé en Extremadura a una boda que fuimos de un familiar y nos quedamos a dormir la noche antes, mi cuñado y yo en la misma cama los dos. Y los dos, qué frío. Qué frío, toda la noche pasando en frío. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Y cuando ya por la mañana empezó a amanecer, que empezamos a ver la luz del sol, dice mi cuñado, no vamos a pasar frío si nos hemos acostado con la ventana abierta. Toda la noche con la ventana abierta, los dos abrazaditos, agarraditos en la misma cama.
Parece con el cuñado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita estampa! Pues
sí. Bueno... Historias de frío que hemos compartido con, o que habéis compartido con nosotros en esta tarde de jueves, en la que sí, seguimos teniendo mucho frío. Y que tenemos ya encima otra borrasca que nos va a traer, bueno, suben un poquito las temperaturas, pero en este caso nos va a traer sobre todo mucho viento y también lluvias, de nuevo por gran parte de la península. La radio continúa en COPE y te quedas con Esposito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Oriol Junqueras ha anunciado este jueves un principio de acuerdo para la financiación singular de Cataluña. El líder independentista, inhabilitado por su participación en el procés, ha sido recibido en el Palacio de la Moncloa por Pedro Sánchez. El encuentro se ha prolongado durante algo más de una hora y al término de la reunión, Junqueras ha confirmado la concesión de un privilegio que puede poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. Uno de los pilares de cualquier democracia es el trato igualitario entre sus ciudadanos. Sin Sin embargo, Junqueras ha celebrado que Cataluña vaya a recibir 5.000 millones de euros adicionales. Según su razonamiento, si Cataluña es la tercera comunidad que más aporta, debería ser también la tercera que más recibe. La aplicación de este criterio de ordinalidad supondría un perjuicio irreversible para los territorios menos prósperos o con mayores necesidades. Esta nueva concesión implica una ruptura clara con el modelo de Estado solidario que ha definido a España desde la transición. Que fuerzas independentistas